En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Queremos Saber. Y hoy vamos a tener la oportunidad de conocer más de cerca todo lo que es el autismo, el trastorno del espectro autista. Y de la mano, como no, de la Asociación Ansares de Huelva. Así que saludamos antes que nada a nuestro invitado, Francisco García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Psicólogo de esta, bueno, una asociación con un compromiso social que es todo un referente en Huelva y provincia. Ya habéis recibido premios, bueno, los más recientes en 2015 con el premio al valor social de CEPSA.
Sí.
También en el 17, en junio del 2017, ese reconocimiento al compromiso por la educación, ¿verdad? De la provincia, por la Junta de Andalucía. Y ahora, bueno, pues estrenabais el año también siendo galardonados con esa medalla de la ciudad de Huelva, sobre todo por esa inclusión, equidad y calidad de vida que con vuestro trabajo intentáis dar no solamente a las personas afectadas con autismo, sino también a sus familiares. Por lo tanto, vamos a intentar comprender un poco más, ¿no?, lo que significa esta enfermedad. Cuando hablamos de autismo, ¿estamos englobando todo lo que es el espectro de trastorno autista?
Sí. A ver, para las personas que no conozcan, es un trastorno. Hablamos de trastorno, no hablamos de enfermedad, porque, bueno, enfermedad digamos que tiene un origen y puede tener una cura. Aquí cuando hablamos de trastorno es una afectación que tiene esta serie de personas que tienen una forma distinta de enfrentarse al mundo, adaptarse al mundo y demás, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de trastorno de autista englobamos a una serie de personas que comparten una serie de rasgos que voy a decir ahora mismo. Que es sobre todo la comunicación social, tienen una comunicación diferente a la que podemos tener nosotros, y la parte social están más afectados. O sea, hay ciertas partes sociales, como puede ser una ironía, una metáfora, un chiste, un doble sentido, que eso no lo captan, ¿vale? Entonces tienen esa alteración de enfrentarse o de adaptarse al medio social. Y después también tiene una serie de intereses y de comportamientos muy restringidos. Siempre suelen hacer las mismas cosas, siempre suelen tener unos intereses, de tener dos intereses, de me gusta ver las películas de Disney y me llevo viendo películas de Disney constantemente y demás, ¿no? Pero para que las personas que no conozcan un poco el trastorno, se basa principalmente en eso. ¿Qué pasa? ¿Qué nos encontramos? Que es donde las personas preguntan más, ¿no? Dentro del trastorno tenemos una variedad importante de casos. O sea, no tenemos dos casos iguales. Tenemos casos donde un chico no se comunica, no tiene lenguaje, no se acerca a nadie ni a sus familiares, y casos más altos que tienen un nivel muy superior de lenguaje, incluso pueden estudiar una carrera, pueden tener su vida independiente, ¿vale? Dentro de ese trastorno tan amplio nos abarcamos por una infinidad de casos, ¿vale? Entonces, bueno, sí, es verdad que llama mucho la atención a muchas familias nuevas que van por allí, ¿no? Es decir, bueno, mi hijo tiene lo que tiene ese chico. Y claro, tenemos que explicar que, bueno, comparte esos tres rasgos principales, que es la comunicación, la socialización y los intereses muy restringidos, pero dentro de ese campo, pues bueno, puede haber muchos casos muy diferentes, ¿vale?
Por eso es necesario un tratamiento específico y especializado, ¿no?
Claro, sí, una vez que los chicos pasan por nuestro centro, bueno, también nuestro servicio también se basa en todos los chicos que tienen la alteración de autismo en la provincia o en la misma capital, ¿no? Y tiene que ser individualizado y grupal. O sea, intentamos tocar cosas que podamos tratar individualmente, en terapia, donde sea, en piscina, donde sea, y después grupal, porque también, como tienen esa afectación social, que digamos que es donde más le limitan a ellos su vida normalizada, también tenemos que tocar esa parte social, haciendo salidas al exterior, trabajando con otros chicos, cómo acercarse, cómo jugar, cómo pedir ayuda, cómo dar la gracia, todo ese tema se va trabajando allí.
Por lo que me estás comentando, este trastorno, ahora ya hablaremos del como TEA, ¿verdad?
Sí.
Todos nos enteramos mejor. Bueno, pues como bien dices, tiene esa dificultad en la socialización, pero muchas veces se piensa que la capacidad intelectual también está afectada. En cambio, bueno, se ha demostrado que tienen esa dificultad en el aprendizaje, pero a lo mejor la capacidad intelectual está por la media o incluso superior a la media.
Claro, sí, hablamos como siempre. O sea, cuando hablamos de TEA o de autismo, no nos podemos referir solamente a un caso. Intentamos dar el máximo porcentaje. Cuando hablamos, siempre intentamos hablar del máximo número chicos de posible, pero claro, al ser tan diferente, pues siempre tenemos que hablar, digamos, entre comillas, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, sí es verdad verdad que muchas veces a lo mejor los casos que están más afectados y demás sí presentan a lo mejor una comorbilidad de un retraso mental, o puede tener hiperactividad, siempre suele tener alguna discapacidad también adherida a lo que es el trastorno en sí del autismo. Pero los casos que son de alto funcionamiento, que es casi la mayoría de casos de autismo, no presentan ninguna discapacidad intelectual, sino que bueno, que sí es verdad que sus intereses, su atención y demás están centradas en otras cosas que le limitan después en su centro educativo, en seguir la línea de lo que se va estudiando, o socialmente, pues bueno, en no estar atento a lo que, a los estímulos, o a lo mejor una mueca que yo te hago, o un doble sentido que yo te estoy haciendo, está tan pendiente a sus cosas que lo limitan un poco en esos aspectos, ¿no?
Por eso es importante, sobre todo, que se diagnostique precozmente, ¿no?
Claro.
Con eso
sí, es importante. Es importante como todo, ¿no? Siempre cuando hablamos de algún trastorno, alguna dificultad, cuanto antes sepamos de qué se trata, siempre podemos conseguir algo, ¿no? Ya sea a corto o a largo plazo, siempre conseguimos algo. Ya sean los casos más afectados, los casos menos afectados, siempre, siempre, siempre se consigue algo. Entonces, si conseguimos diagnosticarlo con tiempo, tenemos la esperanza, digamos, de conseguir, se incrementan, se multiplican por 100, ¿no? Es decir, bueno, imagínate que nos llega un caso con 6 años que no se ha trabajado, no se ha estimulado, no ha aparecido lenguaje, nos va a costar muchísimo más trabajo que aparezca que si un chico que con un año y medio, 2 años, ya viene con nosotros, ya se le puede estimular, se le puede trabajar, se puede estar en coordinación el centro educativo, la familia y nosotros, y podemos sacar muchísimo más partido de eso, ¿no?
¿Cómo podemos detectarlo precozmente?
A ver, hay una serie de indicios, ¿no? Que se suelen ver. Es verdad que los diagnósticos se están mejorando, ¿no? Se está captando, se está, ¿no?, identificando mucho antes, pero entre los 8 y 12 meses se puede captar ya algunos síntomas, que no te mire, que tú lo llames por su nombre y no te responda, o a lo mejor se va a un rincón, tú lo llamas 10 veces y no te presta atención, ¿no? El primer síntoma que es característico es que parecen que son sordos, ¿no? Una sordera paradójica, porque claro, tú lo llamas muchas veces y no te responde, pero claro, es que él está tan centrado en sus cosas, en sus juguetes, en lo que sea, que no está prestando atención, o lo que significa el nombre para girarse, ¿no?, para acudir al familiar, ¿no? Entonces eso, que suelen tener conductas muy repetitivas, a lo mejor tiene un coche, giran la rueda de los coches, o le gusta todo lo que gire, o se ponen a ver así la ventana mucho tiempo, ¿no?, y que con estímulos así visuales. Suelen andar de puntilla también, bueno, una serie de síntomas que, bueno, que se van repitiendo en estos chicos. Entre los 8 y 12 meses se pueden captar, pero los principales suelen aparecer sobre los 15 y 18 meses, que es cuando ya ellos socialmente se van evolucionando y tienen que acercarse a un primo, tienen que acercarse a familiar. Entonces ahí es donde ya se va viendo esa limitación social de no saber jugar, de no saber pedir, de si tú tienes un cuchillo te lo quito y me lo llevo a mi rincón, ¿no? De no compartir. Entonces esos son los principales síntomas que es donde podemos detectar que puede haber una anomalía y que se puede tratar de trastorno del espectro autismo.
La asociación Ansares trabaja en Huelva y provincia, ¿no? Uh-huh. Y está, bueno, pues todo un equipo profesional al frente. ¿Quiénes participáis?
Pues la asociación, sí, englobamos a casos de la capital y de la provincia. Casi que tenemos, tanto por el este como en el norte, como en el oeste, albergamos casos de toda la provincia. Ahora mismo estamos formados por 13 profesionales. Dentro de estos profesionales pues tenemos administración, trabajo social, tenemos psicólogos, logopeda, trabajador terapéutico, y después en el centro de día pues tenemos monitores de asistencia sanitaria y tenemos una directora de psicopedagogía y demás, ¿no? Digamos que estamos conformamos un equipo muy muy variado, ¿no?
Y interdisciplinar, ¿no?
Eso es.
O
y todo,
claro,
eso es.
Es importante, por lo tanto, estar bien formados, por eso
claro.
Seguís, bueno, pues incluso acudiendo a esos congresos internacionales, este último fue aquí en Sevilla, uh-huh, para continuar, ¿no? Y ver los avances que hay sobre ello.
Claro, a nosotros nos gusta mucho y también lo vemos muy necesario de en esos congresos al final te reúnes con distintas asociaciones de distintas localidades, ¿no? Y vas comparando, vamos trabajando esto y nos vamos, digamos, para también ver que vamos por el mismo camino, ¿no? Y siempre eso, siempre aparece un estudio, siempre aparece una investigación, o siempre aparece solamente que nos cuente algún profesional su experiencia, ¿no? Que también tenemos que captar mucho de profesionales que llevan bastante más años que nosotros, ¿no? O gente que se dedica en otros países, ¿no? Que también puede variar un poco la cultura, ¿no? ¿no?, de cómo se trabaja en determinado sitio, y siempre te es bueno empaparte de tanta experiencia, que para al final llevarla a tu trabajo, ¿no?, que es importante, ¿no? Y si es un congreso internacional, pues puedes captar mucha información de distintas ciudades, de distintos países, ¿no?, de distintos profesionales.
Porque se sigue investigando, ¿no?, sobre todo la causa. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora?
Ahora mismo la causa se desconoce. Digamos que el trastorno de espectro autista es un trastorno nuevo, entre comillas. O sea, venimos hablando de autismo, aparece por primera vez en el 70 y tanto, ¿vale? El 70 y tanto se ha ido englobando. Antes el autismo estaba englobado en el trastorno general de desarrollo y aparece como una categoría diagnóstica independiente. Entonces, se va conociendo poco a poco. Si es verdad que la causa es genética, o sea, que las personas con autismo nacen, de aquí también quiero hacer un llamamiento a esa temática que está volviendo otra vez de las vacunas, que si no vacunamos a los niños, que si he vacunado a mi hijo y tiene el trastorno del espectro autista por culpa de la vacuna, eso es falso, completamente falso. Se está otra vez volviendo a la dinámica, y eso parecía que estaba ya olvidado, afortunadamente, y otra vez está volviendo a las andadas, ¿no?, el tema de las vacunas. Entonces, las personas con autismo nacen, es un fallo que se da durante el embarazo, ¿no?, de, bueno, al unir en la mitosis de lo que se produce, ¿no?, de la gónada masculina y femenina, y a partir de ahí ya el chico está afectado, ¿vale? Entonces es genético, entonces todavía no se sabe exactamente las causas. Muchas personas hablan de causas de alteraciones hormonales, otras personas hablan de alteraciones ambientales, de la alimentación, pero al final la causa exactamente no se sabe, que es genética y que los chicos con autismo nacen con autismo. Eso es lo único que se sabe hasta a ciencia, ¿no? Ciencia cierta. Se va descubriendo los genes que están implicados, cada vez se van conociendo más genes, y que hay una parte del cerebro que está afectada, que es el sistema límbico, que es el que regula todo el tema emocional y todo el tema social. Pero más de eso ahora mismo no se conoce.
¿Y sobre medicación? ¿Hay también algún tratamiento?
Tratamiento, digamos, que vaya sobre el núcleo de la afectación del autismo, no existe tampoco. Puede haber medicación que potencie que la persona pueda tener más atención, que le elimine un poco el nerviosismo, pero un medicamento que sea para el autismo, eso no existe, ¿vale? Entonces, bueno, es verdad que muchos papás, ¿no?, que ya hay chicos que son muy complicados conductualmente y necesitan medicación para relajar un poco, nos vienen siempre diciendo que muchas veces van probando, ¿no?, que le van dando esta medicación y esta vez no funciona, tal y cual. Claro, debido a la dificultad de que no existe, como hay tanta diversidad de casos, tampoco hay una medicación que diga, venga, si tomas esto para lo último, ¿no? Si tomas estas hierbas, pues sirve para esto. Si tomas, eso al final no, ahora mismo en el TEA no existe.
Lo que sí es verdad que sí funciona es ese trabajo que hacéis con ellos. Bueno, hay muchos servicios, ¿no? ¿Con qué servicios contáis?
Ahora mismo digamos que tenemos tres servicios nucleares dentro de nuestra entidad, ¿no? Está la atención temprana, que albergamos chicos y chicas, ¿no? El lenguaje de 0 a 6 años, ¿vale? Está concertado con la Junta de Andalucía. Tenemos ahora mismo 18 plazas. Después está la unidad terapéutica, que engloba ya chicos de todas las edades, de 0 a 100, como digo yo. Y ahí son las terapias privadas que tenemos, tanto individuales como grupales, ¿no? Y después está el centro de día, que albergamos chicos que cuando ya han terminado la etapa educativa, a partir de los 16 años hasta los 65 años. Y ahí es donde ahora mismo tenemos eso que te estás comentando aquí antes, eso que tenemos que la necesidad
de ese proyecto
a largo plazo, de bueno, o a largo plazo o a corto plazo, porque eso. Claro, hemos crecido tanto que nos estamos quedando muy pequeños en nuestra entidad, entonces necesitamos ahora una obra para aumentar cinco plazas más en la unidad de día, que tenemos ahora chicos en lista de espera, y necesitamos esa inversión que como todo se va un dinero. Y aparte de esos tres núcleos, tenemos actividades de ocio y tiempo libre, ¿no? Pues bueno, las salidas los fines de semana, que un fin de semana sí, uno no, vamos al cine, vamos a Vinolao, vamos a determinados sitios para que ocio y respiro, ¿no? Que se durante 3 o 4 horas los chicos estén haciendo una actividad y los padres pues puedan hacer su vida, puedan comprar, puedan descansar, puedan hacer lo que sea.
Conciliar esa vida laboral y familiar, ¿no? Que muchas veces las familias también tienen esa sobrecarga.
Eso es. Sí, necesitamos al final, como siempre hablamos, ¿no?, el trabajo no solamente con los chicos, alberga a la familia, ¿no?, que al final son los que se llevan casi las 24 horas con los chicos, y hay que formarlos, hay que educarlos en decir, bueno, tienes que trabajar esto con tu hijo, tienes que intentar tirar por esta línea para conseguir los máximos beneficios del chico. Entonces, claro, muchas veces los padres vienen pues emocionalmente muy muy dañados, ¿no? Entonces necesitan que los acojamos y que trabajemos también eso, y también necesitan su tiempo libre, ¿no? De decir, bueno, tenemos que tener también un espacio para nosotros, para poder hacer deporte, para poder ir al teatro, para poder ir al cine, ¿sabes? Y que muchas veces con la carga de los hijos no pueden hacerlo, ¿no?
Ya que comenzábamos hablando de ese premio al valor social, CEPSA, con ese premio precisamente pudisteis hacer frente a esa aula multisensorial, PICTEA, ¿no? Y al igual que, bueno, pues ese tipo de terapias, hay otras, ¿no?, que utilizáis. Cuéntame.
Sí, las terapias para ese aula, que como todo al final cuesta bastante dinero, hemos conseguido crear ya el aula multisensorial, ¿no? Todavía nos queda un poquito más que crear, pero bueno, en ese aula lo que intentamos estimular son los sentidos, ¿no? Los sentidos, el auditivo, el sensorial, el oral, ¿no? A través de estímulos visuales, estímulos auditivos, para que ellos vayan aceptando que forman parte del mundo. Sobre todo el multisensorial está albergado para chicos que están muy afectados, ¿no? Para que ellos vayan aceptando que está en un mundo, los sonidos, vayan captando dónde está el sonido, de dónde viene ese sonido, ¿vale? Y digamos que eso es una de las terapias, una terapia complementaria a las terapias que solemos llevar en lo que es la entidad, ¿no? Que, bueno, depende de las dificultades que presente, pues, en la terapia cognitiva, conductual, de juego, logopédica, ¿vale? Intentamos englobar todas las dificultades que presentan los chicos.
Claro, trabajando en todos los campos, como bien comentas. Pero me gustaría también hacer referencia a una campaña más actual. Hablamos de Pictoteando,
¿eh? Eso
que ha tenido además muchísimo éxito. Hablamos de un trabajo visual. La primera capital andaluza en ponerlo en marcha y la quinta en España. Sí. Al final, bueno, esas iniciativas que marcan la diferencia.
Claro, al final nuestro objetivo, aparte de, bueno, de trabajar directamente, ¿no?, la atención directa con nuestras personas con autismo y su familia, también es un trabajo con la sociedad, ¿no? Nosotros buscamos visibilizar, ¿no?, que es el TEA, ¿no?, y hay que concienciar, hay que sensibilizar a la población onubense y del mundo mundial, por supuesto, de que existimos, de que estas personas existen y que, bueno, y sí es verdad que nos propusimos esto, y aparte de Pictoteando, también está Escultea, que vimos necesario trabajar ya desde pequeño, desde los coles, ¿no? Nos vamos a colegios de primaria y explicamos que existen estas personas que tienen un comportamiento diferente, entre comillas, ¿no? Tienen una diversidad funcional, pero que también tienen su derecho de vivir, ¿no? De estar en la clase, de compartir cosas, que se puede. Y también le enseñamos cómo acercarse a ellos, cómo jugar con ellos, que también es importante, ¿no? Y después está Pictoteando Huelva, ¿no? Que es lo que estamos ahora, que casi todo el mundo habrá visto en determinados edificios, ¿no? Del ayuntamiento, los gimnasios, los coles, ¿no?
Porque
un pictograma. Eso
edificios.
Es. Un pictograma así grande, que bueno, para que no sepan, las personas con autismo entienden el mundo de forma visual mejor que el auditivo y que mejor que el oral. También nosotros, ¿no? Que nosotros también necesitamos ayuda visual para entender las cosas mejor, pero ellos también necesitan esa información y para también darle un sentido, es decir, bueno, este edificio es un ayuntamiento, este edificio es un cole, y le damos dando una estructura a su mundo social que es tan caótico, ¿vale? Una persona que no entiende el mundo social y que no puede imitar el mundo social, cuando se enfrenta, se abre las puertas de su casa y se enfrenta al mundo social tan variable, tan cambiable, pues es una ruina, ¿no? Entonces, si le vamos dando el pictograma, le vamos enseñando que la forma, lo que va a hacer durante el día, que vamos a ir al cole y él ve el pictograma de cole en la puerta, tal y cual, le podemos dar un significado a ese mundo que al final nos viene bien para su conocimiento y para su evolución, ¿no?
Para eso es también importante que empresas, fundaciones colaboren con la asociación. Incluso podemos hablar de la más reciente, ¿verdad? Ya todavía estamos estrenando el 2018 y en Navidades, Fundación Caja Sol, precisamente os dejó un espacio donde pusisteis un Belén muy original.
Sí, nos dio la posibilidad de hacerlo, y si alguien lo visitó, pues también con nuestra seña de identidad, que son los pictogramas, ¿no? Un Belén que pusimos con pictograma de lo que era el portal, ¿no? Los Reyes Magos, los pastores, y todos esos beneficios también iban para nuestra asociación y sobre todo para eso, para la obra que necesitamos del centro de día, que ahora mismo es lo que más a corto y medio plazo necesitamos, ¿no?
Siempre se hace referencia a esa marea blanca, la marea roja. Vosotros habláis de una marea azul. ¿Qué significa la marea azul?
Pues la marea azul no viene a ser otra cosa que la unión de todos los chicos, de todos los familiares, todos los trabajadores, todas las personas que en su día a día trabajan con el autismo, pues esa marea, somos gotitas, ¿no?, de esa gran marea. El azul porque es el color que es característico del autismo, ¿no? También se identifica como un puzzle, ¿no?, porque uniendo piezas de puzzle conseguimos que el chico se desarrolle de forma. Entonces necesitamos el puzzle de la familia, el puzzle de la escuela, el puzzle de la sociedad. Entonces el puzzle, al final, si lo juntamos todo, pues hacemos que el desarrollo de esa persona sea lo más idóneo posible. Entonces, uniendo todos, formamos esa marea azul. que cada vez somos más son más participantes, ¿no? Aquí siempre hacen un llamamiento a toda la persona que quiera colaborar, que están las puertas abiertas, muchos voluntarios, bueno, la verdad que estamos muy contentos con la ayuda que vamos recibiendo y con esa sensibilidad que vamos viendo poco a poco en la sociedad, ¿no? Ya sea, por ejemplo, nuestra entidad está en la orden, ¿no? Y ya muchas veces que hacemos salida ya nos van conociendo, ya saben que estas personas tienen un desarrollo diferente, ¿no? Y ya se van viendo como más normalizado, ¿no? Vamos a la cafetería, vamos a los kioscos y ya la gente nos va viendo y va aceptando, ¿no? Que también hay otras personas que tienen que hacer sus cosas, tienen que hacer su vida, ¿no?
Al final es también trabajar, ¿no? Desde hacer, bueno, pues que ese colectivo esté integrado socialmente y hacer que una sociedad sea más accesible, pero también accesible a la cultura, a los espacios públicos.
Eso es.
Darle una normalidad, ¿no? Una calidad de vida.
Eso es. Sí, también intentamos que ellos también sean partícipes y que puedan entender, ¿no? Que puedan entender todo lo que les sucede a su alrededor, ¿no? También lanzamos lo de Navidad Andaluza, de hacer villancicos también con la subtitulado con los pictogramas también, ¿no? Estamos haciendo muchas cosas. También era hacer una vez un pictograma, que con la ayuda de Manuel Carrasco, que nos dio una canción, también pudimos hacer un vídeo con pictogramas y también nos dio la posibilidad de ganar un proyecto, que lo ganamos, ¿no? Para todo el tema de ocio y tiempo libre de nuestros chicos se pueda llevar a cabo, ¿no? Al final, siempre estamos buscando cosas para ellos, para trabajar con ellos y también para sensibilizar a la sociedad, que es lo que buscamos al final. Porque muchas veces vamos a trabajar en valores con ellos y ellos son, pero después salimos y nos encontramos siempre puerta cerrada, ¿no? Entonces necesitamos derribar esa puerta y necesitamos formarlos a ellos para que también puedan acceder a esa sociedad, ¿no?
Otra de esas campañas también muy recientes fue Juguetea, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Qué significaba Juguetea?
Juguetea se hizo también con un proyecto. Al final siempre tenemos que ver proyectos para buscar, ¿no? Siempre ayuda económica y demás, y lo que buscamos al final era ingresos para poder facilitar a los chicos la que pudieran acceder a juguetes, ¿no? Comprar juguetes, comprar ciertas cosas para que, bueno, puedan tener y puedan desarrollarse lo mejor posible, ¿no?
Al final una obra social, porque al final lo que hablamos siempre es la necesidad de recursos, ¿no?
Claro.
Ir mejorando.
Sí, al final es como todo, ¿no? En esta sociedad al final si no tienes muchos recursos y demás no puedes acceder, ¿no? Hablábamos antes del aula multisensorial, cuesta un dineral y cada cosa, cada pequeña cosa es un dinero súper importante. Entonces, claro, contamos de que, bueno, que las familias muchas veces pues no tienen ingresos suficientes, si no es por la ayuda de becas o la ayuda de que le paguen terapias y demás, no podrían acceder a eso. Entonces siempre estamos buscando que los padres puedan tener sus terapias e intentar que vayamos teniendo más ingresos para darle los mejores servicios posibles, intentando que el coste sea el mínimo posible también para ellos, ¿no?
Al final, ese niño o niña autista va evolucionando, va creciendo. ¿Cómo es un adulto autista?
Pues eso, al final nos vamos a encontrar con diferentes casos. Ahora mismo los adultos que tenemos son chicos que no se han trabajado mucho, ¿no? Porque, bueno, hablamos de que hace 10 años se trabajaba de una forma y hemos ido evolucionando. Hasta ahora los adultos, tenemos un par de ellos que están en la universidad, que están estudiando su carrera y, bueno, van siguiendo un poco la dinámica. Y hay otro porcentaje que están en nuestros centros de día y, bueno, allí trabajamos diferentes aspectos que necesiten o una continuidad de lo que han estado trabajando en el centro educativo, y hay otros chicos que se trabajan cosas que han adquirido que a lo mejor no son muy importantes, pero también intentamos que no la pierdan, ¿no? Aunque consigan determinados objetivos y sean pequeños, pero que eso no los pierdan, ¿no? Entonces ahora mismo hay chicos de diferentes discapacidades, o sea, de diferentes desarrollo, que van teniendo su vida poco a poco y van evolucionando.
Depende del grado.
Claro, por supuesto. Depende mucho ahora mismo del grado de afectación que pueda tener.
Y como siempre decimos, la sociedad cada vez tiene que adaptar también su entorno a todos, que al final todos vivimos en este mundo. Hablamos, por lo tanto, de una sede que está en la calle Condado, ¿no?
Calle Condado, eso es.
Uh-huh. En la Orden. ¿Y qué horario tiene?
Pues el horario desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde estamos abiertos. Cualquier persona que quiera acceder por allí, sin problema lo recibiremos.
Uh-huh. ¿Vale? Incluso hicisteis un campamento en Navidades, ¿no?
Sí, el campamento llevamos haciéndolo bastante tiempo. Lo que pasa es que ya como la sede se nos queda muy pequeña, tuvimos que acudir a una sede de vecinos cercana, que es los de Niveles, para que nos dejaran un par de aulas, eso, porque ya nuestra sede se nos queda muy pequeña. Entonces, bueno, contamos con la colaboración del ayuntamiento y de los desniveles y se pudo hacer allí el campamento.
Y cuando hablamos de este tipo de terapias, hablamos también de beneficios que son evidentes. ¿Cuánto tiempo es necesario para ir viendo la evolución?
Pues eso, depende mucho de... Hay casos, por ejemplo, hay chicos que acaban de entrar ahora de atención temprana con un añito y medio y en ya un mes con nosotros ya se le van viendo objetivos que se van cumpliendo. Va mirando, va compartiendo, va siendo más cercano, esa atención va mejorando. Y hay chicos, por ejemplo, que van mejorando pues la lectura, van mejorando mucho en compartir con otros compañeros, en pedir, en los turnos de decir la palabra, ¿no? De jugar. Al final cada uno tiene su objetivo y vamos marcando y a corto o medio plazo se van cumpliendo. ¿Vale? Sí, es verdad que muchas veces a lo mejor queremos hacer muchísimos objetivos, llenamos 4 folios de objetivos y no son funcionales, ¿no? Tenemos que ver 4 o 5 principales y trabajar duramente sobre esos objetivos que de verdad pensamos que pueden ser los que a ellos les puedan servir después en su vida diaria, ¿no?
Vosotros sois los que decidís el tipo de intervención que necesita cuando llega.
Sí, dentro de la asociación los recibimos los psicólogos y somos los que creamos esa programación y después ya pues los distintos compañeros van trabajando con ellos o trabajamos nosotros también directamente con ellos.
Bueno, pues muchísimas gracias, porque al final nos hemos informado un poquito más. Perfecto. Y nos has dado la oportunidad también de informar a los oyentes, a la audiencia. Al final, quieras que no, bueno, pues hacéis una gran labor y méritos tenéis para recibir estos premios.
Sí.
Y los que tienen todavía que llegar,
sí,
¿verdad?
Muy bien.
Muchísimas gracias, Francisco García, psicólogo de la Asociación de Autismo Ansares de Huelva. Con él hablaremos en próximos programas de cómo evolucionan esos recursos y sobre todo esos proyectos que tienen entre manos, esas campañas, esas iniciativas que van saliendo, ¿verdad? Sin parar, sobre todo para eso, para darle mejor calidad de vida, para que sepan adaptarse a su entorno y convivir con ellos. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.